Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Primera de Corintios, capítulo 9, y vamos a echar un vistazo al versículo 24. Eso es. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. El apóstol Pablo, mire lo que dice en esta porción de la Escritura. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero cuántos se llevan el premio? Uno. Uno solo se lleva el premio. ¿De qué manera hay que correr? Nos dice el apóstol. Hay que correr de tal manera que obtengamos el premio. ¿Está conmigo? Leamos todos este versículo entonces. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. Y luego en el versículo 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Señor, gracias te damos por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones. Ayúdanos a tener esa mentalidad de ganador mientras pasamos por esta vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este día, 10 de julio del año 2016, para cuando escuchen esto en otra fecha, se llevó a cabo la gran final de la Eurocopa. Desde 1960 que Portugal no ganaba, bueno, nunca ha ganado nada, pero ahora Portugal ganó y son los campeones de Europa. Hay algo en los deportes que crean pasión. Aquí en Canadá hace un tiempo se estaba hablando de que las competencias para niños, en las competencias para niños, no debería haber ganador. Porque si ganan unos, entonces los niños que pierden podrían afectarse psicológicamente, emocionalmente de alguna manera. Entonces, que en todas las competencias de niños, que todos sean ganadores, ¿verdad? Para que no se vayan a traumar en pocas palabras y los niños vayan a crecer creyendo que son losers, ¿verdad? Porque perdieron una competencia. Estamos a poco tiempo de que comiencen también las competencias de las Olimpiadas en Río de Janeiro, allá en Brasil. Todos los equipos, ¿a quiénes mandan a competir? ¿Mandan a competir a los atletas regulares que tienen? ¿Mandan a competir a los chuecos? ¿Mandan a competir a los gordos? A menos que sea de sumo, ¿verdad? Ahí sí, el más gordo que hay, a ese sí. Pero mandan a lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque la idea de competir debe ser ¿qué? Ganar. En el año 2012, en las Olimpiadas del año 2012, 8 jugadores de bádminton, mujeres, de bádminton femenino, fueron descalificados de los Juegos Olímpicos por tratar de perder partidos el día anterior. Y la Federación Mundial de Bádminton anunció, después de una audiencia disciplinaria, que los jugadores de China, Corea del Sur e Indonesia fueron acusados de jugar para perder, para que de esa manera pudieran enfrentar a los oponentes más fáciles en el futuro. Eso suele pasar. Perdamos con este equipo porque si perdemos con este quedamos en el tercer lugar y nos toca jugar el próximo partido con este que es mero chueco. De tal manera que los expulsaron. Okay. Los cuatro pares de jugadores fueron acusados de no hacer todo lo posible para ganar un partido y degradar el deporte. Yo he titulado al estudio, al mensaje de esta hora, competir para ganar. Y bueno, tenemos una esgrima bíblica en esta noche. Ya han habido muchos esgrimas bíblicas. Y la verdad que es satisfactorio y gratificante ver personas aquí enfrente que se han preparado para llegar a un día como hoy. Que no, bajo ningún punto de vista, son personas mediocres, sino que le han echado ganas. Y nosotros en la vida cristiana, mis amados hermanos, estamos en una competencia. El apóstol Pablo lo menciona. Es una competencia contra el mundo. Es una competencia contra el pecado. Es una competencia contra la tentación. Es una competencia donde debemos dar lo mejor de nosotros mismos, incluso en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hacer las cosas, a todos los niveles, a nivel social, a nivel cristiano, ya no se diga. Debemos de pasar por la vida tratando de poder influenciar a mayor cantidad de personas posibles, en el buen sentido de la palabra, para que busquen a Dios, para que amen a Dios, impulsarles para que puedan pasar por esta vida también y puedan gozar de esta vida de una manera distinta. Cuando el apóstol dice, no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, ¿de qué manera corremos en esta vida nosotros? ¿Cómo andan nuestros pensamientos? ¿Será que nosotros somos el tipo de persona que nos acomodamos con una pequeña cosa? ¿Cómo andan nuestras aspiraciones para triunfar, para sobresalir? Y yo quiero hablar de unas 3-4 cositas rápidamente que tienen que ver con el sentir del individuo, con el sentir de nosotros como cristianos cuando pasamos por esta vida. En primer lugar, cuando ya vimos ese versículo, y vamos a regresar a él en un ratito, en Filipenses capítulo 3, versículo 14, el apóstol Pablo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Los cristianos debemos tener metas en nuestra vida. Tener metas, perseguir metas, soñar con esas metas. Soñar con la meta y hacer todo lo que está de nuestra parte por llegar a ese lugar, bajo cualquier circunstancia. Hay una palabrita que debe ser parte de la vida nuestra, como ha sido parte de mi vida, y es la palabra determinación. No hay nada en el nombre del Señor Jesucristo que nosotros no podamos alcanzar. Y tenemos una linda juventud, y déjame decirte una cosa, no solamente la juventud, cualquier persona a la edad que tenga, para lograr nuestros objetivos en la vida. Hay en el camino una variedad de obstáculos, porque cuando corremos en esta vida, eso es lo que vamos a encontrar, obstáculos, en todo sentido. El dinero puede ser un obstáculo, distracciones puede ser otro obstáculo, pero debemos soñar, nunca dejar de soñar. El anhelo más grande nuestro debemos de cumplirlo en el nombre del Señor. Cualquiera que sea nuestro sueño, pero nunca dejar de soñar, creyendo, confiando que tenemos el apoyo, que tenemos el respaldo del Señor. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿okay? Y no me venga con esa historia, yo estoy muy viejo, pastor, yo por mis hijos. No, hágalo por usted también. ¿Cuáles son sus sueños, si es que alguna vez tuvo uno? ¿Cuáles fueron sus anhelos, si es que alguna vez los tuvo? Porque miren, amados, ya pasaron aquellos dorados tiempos donde las mujercitas soñaban solamente con un día ir al altar, ¿no es cierto? Al altar del sacrificio, ir al altar, y bueno, ser una linda madre, y cuidar de mis 7 hijos, ¿verdad? Como si fuera Blancanieves, y bueno, y ser feliz, no, hoy no, hoy la mujer tiene que ser competitiva también, especialmente para vivir en este país, para vivir en esta ciudad. Usted sabe, si no le echan ganas a la pareja, se quedan atrás, hay que echarle ganas. Y parejas y familias que reciben un solo salario, nada más, saben que es cuesta arriba la situación, al menos que usted se haya preparado, que es lo que hemos venido diciendo en este púlpito por tanto tiempo. ¿Okay? Ahora, estoy hablando de una carrera, estoy hablando de un oficio también. Y si usted tiene un oficio, pues sea el mejor en ese oficio, porque esa es la intención de Dios. Si usted va a pasar por la vida, sea el mejor. Sueñe con el premio, prosiga a la meta, al premio del supremo llamamiento. Fíjese meta, fíjese objetivo. Y hermano, y los obstáculos, no ponga la mirada en los obstáculos, ponga la mirada en la meta. Porque obstáculos siempre van a haber en la vida. Siempre van a haber personas matafe. Siempre van a haber gente que le van a decir, no, tú no vas a poder llegar. No, tú no lo vas a poder hacer. Hemos tenido testimonios aquí a través de los años de personas que nos han contado cómo con la ayuda del Señor han logrado sus metas y sus objetivos. Nunca se me olvida a mí ese testimonio de esta hermanita que nos dijo, yo trabajaba limpiando en un hospital. Y un día metida en uno de los baños del hospital limpiando, ella le dijo a Dios, Señor, yo quiero trabajar en este hospital, pero no quiero trabajar limpiando estos baños. Ayúdame, por favor, dame la fuerza, dame la inteligencia, dame la sabiduría. Yo quiero estudiar, me quiero preparar. Y un día quiero... Y el Señor, hermano, cuando hay determinación, cuando hay fe, cuando hay confianza en Dios, y usted quiere moverse encima de las circunstancias y encima de los obstáculos, la ayuda del Señor se hace presente. Y esa mujer fue y se preparó y estudió y salió adelante y llegó a ser enfermera y llegó a trabajar en ese hospital lo que ella quería hacer. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no soñar? Ahora, todos los trabajos son dignos. Yo eso se lo he dicho 1,000,000 de veces en este púlpito. Honramos a todas aquellas personas, no importa el tipo de trabajo que tengan. Pero una cosa es cierta. Y la pregunta es, hermano, you're not getting any younger. ¿Ok? Va a haber un día que usted no va a poder más. Usted dice, ah, yo subo una escalera, pastor. Mire, como si fuera gato corriendo. Sube a los 60, como a veces siento como que gato, panza arriba tal vez. Tal vez tener que subir para atrás. ¿Por qué? Porque así es la cosa. Las fuerzas ya no son las mismas. Ya que se le arruinó el disco, ¿verdad? El 2.5 y el que está entre el 4 y el 6. Y luego que se le ha arruinado el 8 y ya no le suena el otro disco. Ya es un montón de problemas. Ahora, ¿usted cree que la compañía va a dejar de existir porque usted no puede trabajar? Ellos siguen adelante. A usted lo van a sustituir por otra persona. Claro que sí. Y si usted se mete en la cabeza, y mire, hermano, hay personas que no han logrado el éxito precisamente porque ha podido más sus temores que sus habilidades. Personas que dicen, es que no la voy a hacer, es que a mí no me entra el inglés aquí. Si otras cosas malas sí le entran aquí, el inglés no. Esos temores se los pone usted, esos obstáculos se los pone usted nada más. Entonces, primero, usted debe soñar con el premio. Sueñe. En segundo lugar, usted debe desear el premio. Eso es tener aspiraciones. Eso es tener aspiraciones, desearlo. Porque y yo quiero, hermano, y en el nombre del Señor, oremos y pidamos y clamemos a Dios, elevar a un nuevo nivel su manera de pensar. Elevar a un nuevo nivel su manera de pensar. Estamos agradecidos que vivimos en un país donde tenemos, gracias a Dios, la ayuda del Señor, un país donde la violencia no es tanto, donde nos podemos desarrollar. Tenemos un país que ayuda a las personas que están dispuestas a pagar el precio. Yo tengo estudiantes acá que son buenos estudiantes y que le han debido plata al gobierno. Y han recibido cartas diciéndole, en este año nosotros le vamos a dar una recompensa de $3,000 de crédito por ser un buen estudiante. Esa es una motivación, es un estímulo. Nosotros como iglesia por largos años, hey Bear, estoy acordando de vos. Por largos años, hermano, hemos dado becas a los estudiantes acá. ¿Para qué? Para estimularlos a que sigan preparándose, a que sigan estudiando. Desee, anhele el premio. No quiera simple y sencillamente pasar por esta vida. No estoy hablando de fama, hermano, porque no es el propósito, verdaderamente. Estoy hablando de una persona que tiene sueños, una persona que puede sobresalir, que puede llegar adelante, que puede tener influencia sobre otros. Y le digo, cuando hay influencia sobre otras personas, aún el Evangelio de Jesucristo sale ganando. Aún el Evangelio. Porque si usted es un jefe de 40, 50 personas, usted tiene influencia sobre esas 40, 50 personas. Yo recuerdo un muchacho en mi país que entró a trabajar a una empresa unas cuestiones de maquilas que eran grandes allá. Y entró a trabajar como uno de los empleados sencillos de la empresa. Pero era un chamaquito con sueños y con determinación. A la vuelta de un tiempo ya lo habían puesto a él como supervisor de no sé qué. A la vuelta de otro lo habían puesto ya como jefe. Y estaba más arriba aún de personas que habían recién llegado a esa empresa. Cuando a él lo hicieron jefe de una planta, tenía 126 personas bajo su mando. Habló con el jefe y le dijo: yo quiero que usted me dé permiso a la hora del almuerzo de traer a un pastor aquí a este trabajo para que nos hable por 30 minutos mientras la gente está comiendo, la gente va a estar escuchando. Y le dijo: ¿y por qué querés meter la religión? Y le dijo: no es la religión. Le digo: es superación. Porque la palabra del Señor dice que que el Señor hace sabio al sencillo con su palabra. La palabra de Dios te mueve a un nivel superior. Le dieron permiso. Y hermanos, todos los días por 30 minutos en ese lugar se le predicaba el evangelio a la gente. Y al principio aparecieron unos 4 o 5 pelones. Pero cuando comenzaron a escuchar y comenzaron a ver lo que estaba pasando, aparecieron más y más y más y más. Hasta que el jefe llegó hasta el punto de decirle: ¿sabes qué? Me gustaría que lo que están haciendo en tu planta lo hagan en todas las plantas de la empresa. ¿Te das cuenta? Mientras una mejor posición tienes, el evangelio se beneficia, mi hermano. Si nosotros utilizamos esa influencia que tenemos para la gloria de nuestro Dios. Pero es necesario, en primer lugar, soñar con estas cosas. Y en segundo lugar, anhelar, desear el premio. No deje que pasen los años, porque mira, el tiempo, de todas maneras, el tiempo y los años van a pasar. Si el que se va a quedar en el camino es usted. Entonces, anhele estas cosas, desee con todo su corazón. Obstáculos, ya dijimos, van a haber toda la vida obstáculos. Van a haber dificultades, van a haber situaciones, pero de eso se trata, de eso se trata. Yo les he dicho, hermanos, y disculpe que les mencione esto tanto, pero yo nací en un barrio San Esteban, pasaje Caña número 1017. Un día dije lo mismo que acabo de decir ahorita y me escribieron, me dijo: yo también soy de ahí, me dijo un muchacho. Que me escribió, me dijo: yo también, pastor. Y bueno, crecí con necesidades, con pobrezas, con muchas cosas que me hubiera gustado tener y que nunca tuve, como niño, como joven, y personas a mi alrededor, porque fíjate, y digo esto con respeto y con mucho cariño, pero lamento verdaderamente que la poca educación que han tenido nuestros padres y nuestros abuelos no nos ayudaron o no ayudaron a muchas personas para crear un ambiente de competitividad en los muchachos. ¿Me entiende? Y yo me pongo a pensar y digo: bueno, Dios tiene un plan y gracias a Dios por ese plan. Pero yo jugaba soccer todos los días de mi vida. Después de trabajar, porque tenía que trabajar. Y yo me acuerdo que llegaba, yo tengo todo mayugado mi cuerpo. A mí me las piedritas, porque sabes, allá uno juega en la mera calle, pues las piedritas se las saca uno del codo, en fin, me gustaba. Dice: lástima, hoy en día cuando una familia ve a sus hijos que saben jugar, los promueven, los motivan, los instan y dice: vamos, dale, dale, ¿verdad? Que quién sabe si algún día puedas llegar a triunfar en esa área. Pero en nuestros países nada de eso pasa. Las artes, ¿por qué las artes son tan pocas en nuestros países? Porque no se promueven. Aparece un hijo diciendo: mire, yo quiero tocar la guitarra. Entonces vas a tener que ir a tocar a la Praviana, ¿verdad? Porque es el único lugar donde tocan la guitarra, ya un bar o alguna situación. No se promueve ninguna de esas cosas, como en otras partes del mundo. Tenemos a padres que te dicen: no, sí, esto es lo que nosotros somos. Personas que nunca anhelaron nada, que estaban contentos viviendo en el cuartito que vivían de 4x6 y utilizar un baño en común. Y no digo que eso sea pecado o sea malo, pero no hubo nunca el deseo de salir de ahí, sino de quedarse. No, we're okay, aquí estamos bien. Mientras tengamos los frijolitos todos los días, aquí no hay ningún problema. Y te van metiendo eso en la cabeza a ti, que está bien. No, y mira, y aquí vas a salir de bachiller si es que salís, si es que alcanzas a llegar. No, porque tenés que ponerte a trabajar, mijo. Aquí hay que ayudar para la casa, hay que ayudar a pagar la luz, hay que ayudar a pagar esto. Así es que apúrate, mijo. ¿verdad? Sacate el noveno grado y ayunanos. Entonces, no hay ninguna motivación para decir, no, mira, si nosotros no pudimos, pues por lo menos vamos a echarle ganas para que tú salgas adelante. Sueñe, desee el premio, a pesar de que hayan personas. Fíjate que yo les he dicho a ustedes, como yo trabajo desde que era un chamaquito, se lo digo a mis hijos a cuando conversamos al respecto. Y cuando yo anhelaba ir a la escuela, fíjate que estaba sacando el noveno grado, yo quería ir a la escuela, yo trabajaba durante la mañana y en la tarde tenía que ir a la escuela. A mí mis familiares me decían, no vayas, mis familiares, quédate en la casa, aquí vas a ganar platita, cosa que nunca me dieron. El sábado te vamos a dar, nunca me daban nada el sábado. Llegaba el sábado y yo era esperando que nacas pilas, amigo. Entonces desee el premio y tenga determinación. Piense por usted mismo, no le preste el pensamiento a ninguna otra persona. Ponga sus ojos en personas que lo van a elevar en su manera de pensar. Ponga los ojos en aquellas personas que tienen éxito en la vida. Aquellas personas que se propusieron y salieron adelante. Ahora, para eso hay que prepararse y esto incluye disciplina. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, esto habla de disciplina, esto habla de prepararse. Mira, si vas a correr, prepárese, hermano. Con todo el respeto que merecen muchas personas también. Algunas veces, yo no sé si usted se ha dado cuenta, hay lugares donde hay policías, donde hay agentes de seguridad que pesan como 250 libras, hermano. Digo, agentes de seguridad. Yo me pregunto, si tiene que pegar una carrera este señor, la verdad, si tiene que pegar una carrera, va a haber que llamar la ambulancia. Más fácil que se nos muere el cuate a que alcance al mañoso. Sí, y con todo el respeto, pues, con todo el respeto, pero ¿cómo? Si usted va a correr, prepárese, hermano. Lo está diciendo la Escritura, de todo se abstiene. Usted quiere hacer dieta, tiene que abstenerse. Ahora, usted quiere lograr sueños. Quiere lograr sueños, también tiene que sacrificarse. Y siempre le he dicho, no hay profesionales que anden vagando el viernes en la noche y domingo en la noche, o sábado en la noche. No hay. No hay médicos que anden de parranda a las 3 de la mañana el día sábado. No, señor. No hay. No hay ingenieros que anden de parranda el día viernes y el día sábado. No way, Jose. Entonces, ¿cómo se llama esto? Sacrificio. Sacrificio. Usted quiere verdaderamente triunfar, usted quiere lograr su sueño, usted va a tener que hacerle un nudo a sus deseos carnales. De lo contrario no puede. Usted dice, yo quiero y me voy a preparar y le voy a entrar y voy a hacer. Primera cosa que tiene que hacer usted es alejarse de los vagos. ¿Por qué? Porque son los primeros que le están llamando y le están diciendo, hey, mira, vamos a tal parte, vamos a tal otra, vamos aquí, vamos allá. Eso no le ayuda a usted. Si usted es una persona con sueños, si usted es una persona con determinación, con objetivos, con el deseo de alcanzar metas, eso no le sirve. Porque los vagos no les gusta estar solo. Siempre quieren tener a otros vagos al lado de ellos. Y mire, no le voy a preguntar aquí, que levante la mano. ¿Pero cuántos de ustedes comenzaron la universidad y no la terminaron? La razón que sea. ¿Ok? Un hermano estaba tan traumado con esta situación que dicen que un día lo encontraron corriendo allá por la universidad. Y cuando le preguntaba qué andaba haciendo, digo, estoy haciendo una carrera universitaria. Ahora, usted me puede decir a mí, pastor, pero es que mire, yo no soy para la universidad. A mí las letras no me gustan. Fair enough. Usted me dice a mí, los números, pastor, Dios guarde. Fair enough. Yo comparto su idea. Porque yo tomé química orgánica and I hate it. ¿Ok? Usted puede amarla, yo la odié con odio jarocho. Verdaderamente. Pero yo aprendí una cosa un día. Nadie me mandó a la escuela a enamorarme de la química orgánica. Me mandaron a la escuela a pasarla. Y eso fue lo que hice. Hay otras cosas en la vida que me gustan más que eso. Pero yo no podía seguir adelante mientras no pasaba esa materia chuca. Entonces me esforcé y dije, la voy a pasar. Le voy a entrar y lo voy a hacer. Yo siempre bromeo con esto, pero le digo, el hebreo y el griego no son mi cup of tea. No es algo que verdaderamente a mí me... Yo le digo, yo siempre le decía al Señor, Señor, si yo creo tu palabra así como está aquí, Señor, ¿para qué tengo yo que meterme en esas cosas? Pero yo quería sacar un doctorado del Dallas. Y lo quería sacar del Dallas. Y el Dallas me dice, no te podemos dar un doctorado si no tienes una maestría en divinidades. No cualquier maestría, tiene que ser en divinidades. ¿Y qué es la diferencia de la maestría en divinidades con el resto de la maestría? Consejería, por ejemplo, no lo aceptan. A usted no le van a dar un doctorado con una maestría en consejería. ¿Por qué? Porque divinidades tiene que tomar hebreo y griego. Y cuando me enfrenté con esa situación, que yo lo pensé 400 veces. Yo dije, ah, no, friegue. Yo voy a estudiar consejería y me voy a graduar a otra universidad. Y cuando yo buscaba, decía, ¿cuáles son las mejores universidades? ¿Qué? Aparecía el Dallas. Y dije, pues entonces le voy a entrar con determinación. No es mi fuerte, no es lo que más me gusta, no es lo que más me encanta. Y había un chinito, porque Dios siempre te pone personas en el camino. Había un chinito buenísimo, el cuate, para esa área. Y yo le dije, mira, yo esto no sé ni papa. Así es que imagínese, ¿sabe usted lo que significa aprender, hermano, el hebreo en chino, con un chino? ¿Por qué cree usted que me atreví a ir a China hace poco? Yo dije, no, vamos, ahí le entramos, ¿verdad? Y que sea con puros sombrerazos y lo que sea. Y la foto, ¿verdad? Paró tan los dedos para decir, Pero necesita tener esa determinación. Y prepararse, disciplinarse para eso. Disciplinarse, decir, bueno, van a ser 4 años, van a ser 5 años, van a ser 6 años. Cuando le dicen a un chamaco, ¿y tú quieres estudiar para médico? Ah, yo quiero ser médico. Cuando le dicen, son 7 años, nos vemos, dicen, como que sea una eternidad. Siempre van a pasar los 7 años. Los 7 años van a pasar y usted se va a quedar de burro. Entonces, mejor métase. Mejor haga el esfuerzo. Pague el precio. Pague el precio. Prepárese. Ningún premio se gana sin esfuerzo. Ningún premio se gana sin sacrificio. Ahora, ¿cómo sabemos, pastor, en la vida cristiana si estamos ganando o estamos perdiendo? Repito, Dios quiere bendecir a sus hijos. Dios quiere bendecir a su iglesia en todos los sentidos. Piense un poco más arriba. Usted trabaja para una empresa. En el nombre de Jesús, hermano, no estoy hablando simplemente del éxito en la vida a nivel secular para que usted tenga más dinero y tenga más para derrocharlo. No. Uno puede bendecir a más personas. Mira, usted trabaja en una empresa. Usted es un empleado de la empresa. ¿Por qué nunca se le ha ocurrido decir, yo quisiera algún día, en primer lugar, ser el segundo de esta empresa? ¿Por qué no? Porque ahora, el jefe va a poner los ojos en una persona que sea confiable y en una persona que sea trabajadora, no en ningún haraganazo. Porque hay gente que son grandes haraganes, que da pena recomendarlos a una empresa. Da pena. ¿Por qué? Porque siempre andan buscando no ir a trabajar. Siempre andan buscando llegar tarde. Siempre andan buscando salir temprano. Y así, mi hijo lindo, ¿quién va a poner los ojos en usted? Yo he trabajado con gente toda mi santa vida. Y yo les he dicho aquí en el púlpito, hay personas que yo no les volvería a dar trabajo nunca, ni gratis, vaya. Ni gratis. Porque uno sabe, uno se da cuenta. ¿Quién es aquella persona que quiere? ¿Quién es aquella persona que se entrega? ¿Y quiénes son aquellos que andan buscando, pero todas las excusas habidas y por haber? Es que se me ponchó una llanta. Es que me pasó tal cosa. Es que me pasó tal otro. Y es un problema. Ahora, si usted se lleva a un nuevo nivel, y fíjate, y esta es otra situación también, porque personas que son así siempre andan mintiendo. Yo he conocido personas que se inventan las mentiras más grandes de la vida. Con tal de llegar tarde, con tal de no trabajar, con tal de que les duele una cosa, con tal de que les duele la otra. Y quieren disability a los 30 años para no trabajar el resto de su vida. Y eso es un problema serio. Si usted es estudiante, yo se lo digo a mis hijos, se lo digo a todo el mundo. Vaya, hombre, a sus clases. Vaya a sus clases. Los maestros van a tener más misericordia de usted si usted está en todas las clases. Yo he sido maestro toda mi vida. Vaya, ¿por qué? Porque uno también beneficia el interés de las personas. A mis hijos les digo, papá, pero es que no hacemos nada. Vaya, póngase enfrente a su profesor que lo vea. Y déjese de mentira. Cuentan que habían unos estudiantes, cuatro estudiantes que tenían que presentarse a la universidad un día, pero se fueron a vagar. Se fueron a otra ciudad a vagar. Se emborracharon y ya no llegaron a tiempo el día lunes para hacer su examen. Entonces los cuatro dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Este profesor no hace exámenes diferidos, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, hablemos con el profesor y se inventaron una historia. Hablaron los cuatro y dijeron, profesor, mire, nosotros nos fuimos a otra ciudad y resulta que cuando veníamos para acá para hacer el examen, se nos ponchó una llanta, profesor. Y nosotros teníamos toda la buena intención porque hacíamos y nos ponchó una llanta. Entonces queremos saber si nos hace el favor. Está bien, digo, le voy a hacer el examen mañana a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana estaban los cuatro ahí para ser felices porque su mentira les había salido fabulosa. Entonces dice el profesor, eso sí, lo voy a poner en un cuarto separado. Cada quien va a estar en un cuarto. Bueno, le dio su examen a todos ellos. La primera pregunta valía 5% y era una pregunta fácil. Así que contentos ellos por la pregunta fácil. La siguiente pregunta valía el 95% y decía, ¿cuál de las cuatro llantas se le ponchó? Por mentirosos. ¿Y así quiere usted llegar lejos? Usted puede llegar a ser el dueño de un negocio y puede bendecir a otras personas para que trabajen. ¿Sabe usted que hace un tiempo con hermano Roger queríamos nosotros buscar la manera de ver si podíamos comprar un Tim Horton? Hicimos todo. Necesita tener $600,000 en la bolsa. Nosotros teníamos como 40 pesos nomás. Pero el banco tiene la plata. ¿Y sabe qué es lo que nos movía a esto? Emplear personas de la iglesia. Eso fue todo lo que nos movía. Un negocio que produzca para que el reino de Dios se favorezca. Es todo. Hermanitos, poder tener trabajo y después de tener uno podemos tener otro. Y poder crear fuentes de trabajo, poder crear empleos. Esa es toda la situación. Ahora, si usted piensa de esa manera y Dios lo bendice de esa, imagínese cuánta gente puede bendecir. ¿Cómo puede bendecir el reino de Dios? Personas que bendicen la obra del Señor es porque tienen. El que tiene, bendice. El que no tiene, no puede dar nada, hermano. ¿Cómo podemos soñar nosotros con grandes cosas si nosotros vivimos como iglesia de lo que los hermanos dan? De eso vivimos. De aquellas personas que pueden hacer un sacrificio extra, que sus negocios están prosperando. ¿Cómo va a creer usted que Dios no lo va a bendecir si usted le pone los ojos al reino del Señor? Claro que sí, hermano. Hay cantidad, pero cantidad de testimonios de gente que bendice la obra de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros en la vida cristiana si estamos ganando o perdiendo? Bueno, si estamos creciendo en la fe. Porque algunos creyentes dan un paso para adelante y dos para atrás. Piense usted cuántos años, hoy decíamos, podemos convertir esos años en kilómetros. El kilometraje de la vida cristiana, el kilometraje de la fe. ¿Cómo se encuentra usted hoy en comparación a cuando usted recibió a Cristo hace tantos años? ¿Ha crecido en la fe? ¿Ahora usted está sirviendo a Dios? ¿Ahora usted ha madurado? ¿Mira a los hermanos de una manera distinta? Antes los juzgaba, hoy ora por ellos. ¡Qué lindo! Quiere decir que usted ha crecido, se ha permanecido. Si desea conocer a Cristo cada vez más, si su posición en el Evangelio ha aumentado, sabemos que dificultades siempre hay. Pero en la vida cristiana, Debemos de movernos de la mediocridad a la excelencia. Nosotros creemos en hacer las cosas bien, hacer las cosas bien hechas. De eso creemos nosotros. Hace poco estaba en una iglesia, y esto me pasa a mí en común, bien a menudo. Y bueno, pasó un hermanito que iba a cantar con su esposa. Para colmo dijeron, vamos a entonar. Y le aseguro, fue lo menos que hicieron, hermano. La verdad. Vamos a entonar una canción. Y no, yo creo que los ángeles lloraron ese día. Creo que los ángeles lloraron. Yo le decía a los hermanos, a mí me gusta cantar también, pero cada quien lo suyo. Cada quien lo suyo. Ok, si yo no tengo ese don, ¿para qué me voy a estar metiendo a hacer cosas que a mí me gustan hacer cuando no lo puedo hacer? Mejor predico. Si usted va a hacer algo, hágalo bien. Prepárese. Tome clases de canto. ¿Sabe usted que hay artistas profesionales que no, ellos no tienen una linda voz, pero se prepararon desde que eran niños? Un hermano de aquí fue a esos lugares a preparar, para que vieran su voz. Y le dijo el experto, va a tener que alejarse del micrófono. ¿Cuánto? Le dijo, por muchos años. Porque creemos en la excelencia. Haga lo mismo en su trabajo. Haga lo mismo en su casa. Si va a arreglar una gaveta, arréglela bien, mano. No le ponga tape, no sea bajero. No, mira, hija, ya te le puse aquí un esparadrapo, dicen ahí en mi rancho, ¿verdad? No se te va a caer. No friegue, hombre. Si va a arreglar el zinc, arréglelo bien. No lo deje medio destrompado. Una puerta de un lado, la otra del otro. Se mira bien, bien decorativo, mija. No, si usted no puede, pues no se meta, busca a alguien que le ayude. Haga las cosas bien. Para la iglesia nosotros queremos siempre lo mejor. No queremos las cosas a media asta. Queremos hacerlas bien. Competir para ganar. Le decía a los encargados de los muchachos acá, después de este esgrima, se planifica hacer un esgrima de jóvenes. Y le decía, pero pongan jóvenes que hayan estudiado, que tengan el deseo de ganar, que quieran ganar, que quieran participar. Mira, cuando uno mira partidos, no es lo mismo ver un partido donde la gente se entrega para ganar. Y si pierden, usted dice, por lo menos lucharon hasta el último instante. Que ver personas que van a participar nada más, si ganan bueno y si pierden también. Si vamos a competir, que sea para ganar. Y no tanto para laureles y para flores y para eso. No, porque eso nos va a ayudar a pensar de una manera distinta mientras caminamos por esta vida. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos bendiga. Padre querido, cada día de nuestra vida, Señor, estamos espiritualmente hablando en esta carrera de la que habla el apóstol Pablo. Permite que podamos despojarnos de todo peso de pecado, que podamos despojarnos de todas aquellas cosas que nos atraen al mundo, Señor, y que no nos dejan caminar en la fe, que no nos dejan caminar en la dirección que tú quieres que caminemos. Bendice a nuestros niños, bendice a nuestros jóvenes. Oramos, Padre, por esta linda juventud que tenemos, por todos estos niños que tenemos en esta iglesia. Ponles el deseo de correr en esta carrera con el deseo de ganar. Que puedan soñar, que puedan aspirar a buenos trabajos, a buenas posiciones. Que puedan ser cristianos los que hagan las leyes de esta nación. Que puedan ser hijos tuyos los que cambien el rumbo de este país. Que puedan surgir más cristianos cada día, Señor, que puedan influenciar a más personas en esta nación y en el mundo entero. Te damos gracias porque tú estás de nuestro lado. Te damos gracias porque tú dices, no temas, yo te ayudo. No temas, tú no estás solo. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por darnos esa determinación. Gracias por poner en el corazón ese deseo de salir adelante y de bendecir a tus hijos y bendecir el reino de Dios. Mientras oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta tarde, si usted dice, pastor, yo quisiera entregarle mi vida a Cristo. Si hay alguien que quiere recibir a Jesús ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano y vamos a orar con usted en esta decisión tan importante. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. Dígale al Señor en oración, Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te pido el perdón de mis pecados. Me arrepiento, Señor, de lo malo que he sido y las cosas malas que he hecho. Y te doy gracias por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario, al morir por mí y derramar tu sangre para mi perdón. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a que pueda crecer en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra maravillosa, esta palabra hermosa. Bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.